Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Job, el capítulo 1. Un poquito antes de los Salmos, está el libro de Job. Vamos a leer el capítulo 1, comenzando en el versículo 1, terminando en el versículo 5. Job, el capítulo 1. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día. Y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Cuando un bebé muere, bebé de días, ¿se va al cielo o se va al infierno? Ya ni los católicos creen en el limbo. Sé que nada más hay dos opciones aún para ellos. Realmente la pura verdad es que siempre ha habido nada más dos opciones. Un bebé se va al cielo, un niño se va al cielo, o el niño se va al infierno eterno. ¿A dónde se va? Pero por supuesto, Dios es el único que sabe quiénes son los elegidos, quiénes van al cielo, redimidos por la sangre de Cristo. Pero yo creo que la mayoría de los niños van al cielo. La mayoría, si no es que todos los niños, todos los bebés van al cielo. Y creo especialmente esto en los padres que son cristianos. ¿Por qué? 1 Corintios capítulo 7 y versículo 14, por ejemplo. Y también por pasajes como el que nos toca estudiar esta tarde de Mateo. Mateo capítulo 19 y el versículo 13 nos dice así. Mateo capítulo 19 y el versículo 13. Mateo 19, 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Ahora, nuestro plan de estudio, estos versículos es muy sencillo. Primero vamos a considerar una exposición de estos 3 versículos. Cada versículo es un punto principal. Y luego vamos a considerar la aplicación de estos versículos. 5 lecciones prácticas. Bien, leemos en el versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Por el versículo 2 de ese pasaje, y lo mencionamos esta mañana, sabemos que nuestro Señor había sanado a muchas personas ese día. Ese día, nos informa Marcos en su libro, nuestro Señor Jesucristo les predicó, les enseñó a esa gran multitud, les predicó el Evangelio. Aparecen entonces algunos padres, impactados por los milagros y el mensaje de nuestro Señor Jesucristo, van a buscarlo para que Él bendiga a sus hijos. Ahora, de eso se trata esa expresión de poner las manos sobre ellos y orar por ellos. Vean conmigo Marcos capítulo 10 y el versículo 16, pasaje que nos habla del mismo incidente. Marcos capítulo 10 y versículo 16. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y así era la costumbre judía. Yo creo que era una buena costumbre, una costumbre muy antigua. Algunos de ustedes se acordarán, por ejemplo, de Jacob. como él bendijo a los hijos de José, poniendo sus manos, por cierto, poniendo sus manos cruzadas sobre ellos. ¿Cuáles eran los hijos de José a los cuales Jacob bendijo así? ¿Se acuerdan? Del menor y del mayor, ¿quién? Muy bien. ¿Y se acuerdan cómo él quería bendecir al menor y de alguna manera especial y al mayor? También era parte, pero él quería bendecir. Era una costumbre de los judíos, y yo creo que era una buena costumbre. Si a los que apuntan pueden escribir ahí Génesis capítulo 48 y versículo 14. Pero volviendo a nuestro pasaje, es interesante notar que al reportar este incidente, Lucas usa un término muy peculiar que describe a los niños. Es una palabra que podríamos traducir bebés. Entonces nos podemos imaginar a unas madres cargando a sus bebés en sus brazos, o unos padres trayendo sus brazos o de las manos a unos pequeñitos. Nos podríamos imaginar entonces a niños como Britzel, y como Isaías, y como Leslie, y como Ricardito, ¿verdad? Y David Josué, y Alejandro. Eran bebés, eran pequeñitos, y muy tiernos, nos dice el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo los tomó en sus brazos. Entonces imagínense, no a niños grandes, pero eran bebés, eran niños pequeños. Ahora, podríamos imaginarnos entonces a los padres muy emocionados, casi corriendo para ver quién es el primero, o cuando menos, ¿verdad? Toda la gente es así, quiere ser el primero, llegar ahí, cuando hay mucha gente así. Y van con sus niños y las madres corriendo en sus brazos con sus bebés, y llegan, pero los discípulos los reprenden, nos dice el texto. Los discípulos no quieren que se acerquen a Cristo. Mateo y Pedro y Juan y Judas y Felipe y Bartolomé, los discípulos, no permitieron que entraran a la casa donde estaba nuestro Señor. Nos podemos imaginar gritándole a la gente ahí, a las madres, a los padres: el maestro está cansado, está muy cansado, vengan otro día. El maestro no tiene tiempo para los niños. Nuestro Señor Jesucristo, al parecer, escuchó eso, vio eso, y se enojó muchísimo. Vean conmigo Marcos 10:14. Viéndolo Jesús, se indignó. Esta es una palabra que se menciona una sola vez en la Biblia en referencia a nuestro Señor. Es una palabra muy fuerte. Se enojó mucho. Evidencia, por supuesto, el gran amor del Señor por los niños. ¡Claro que Él tiene tiempo para los niños! ¿Cómo se atreven los discípulos a decidir que Él no tiene tiempo para los niños? Él no rechaza a nadie de ellos, sea niño, joven o adulto. Cualquier persona que quiera su bendición la tendrá. Él no echa fuera a nadie. Pero especialmente Él no rechaza a los niños. Por supuesto que no. Ahora, no que los niños sean inocentes y sin pecado. Por supuesto, ellos pecan, y es más, David confiesa en el Salmo 51, en pecado me concibió mi madre. Pero Cristo ve sus almas. Cristo ve sus almas inmortales, apenas creciendo y viviendo esta vida, almas indefensas, y Él los ama. Ahora, por eso nuestro Señor Jesucristo ahora reprende a los discípulos. Leemos en el versículo 14, Mateo 19:14. Pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Los discípulos tenían que darles libre acceso a los niños para que se acercasen a Cristo. No les podían poner ningún obstáculo, literalmente ningún estorbo. Pero al parecer los discípulos ya se habían olvidado de la lección de Mateo capítulo 18 y versículo 10. Mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Y nuestro Señor Jesucristo les dice aquí otra vez y les recuerda: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Ahora, ya vimos algo de eso en el capítulo 18, no vamos a repetir todo. Pero sí quiero que recordemos que esto se trata no de que los niños son inocentes, pero que los niños son humildes. Nos dice el capítulo 18 y el versículo 3. Capítulo 18 y el versículo 3. Dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis, ¿dónde? En el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de esos pequeños que, ¿qué? Que creen en mí. Está enfatizando entonces nuestro Señor esa humildad, esa dependencia. Y el cielo es para niños, para esos niños, y para los que son así, humildes de espíritu, creyentes, los políticos, los ricos de este mundo, los influyentes, pueden quedarse con los reinos de la tierra. Pero los niños, los creyentes humildes, tienen el reino de los cielos, el reino de Dios. Para el último versículo, nos informa que nuestro Señor bendijo a los niños. Nos dice Mateo capítulo 19, versículo 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Como agrega, ¿verdad? Ahí Marcos y Lucas, oró por ellos y los bendijo. Ahora, ¿cuántos niños fueron? ¿Cuántos bebés fueron? Bueno, no sabemos. Sabemos que era una gran multitud. Eso sí sabemos por el principio del capítulo. Vamos a estimar, muy conservadoramente, esa frase, gran multitud, grandes multitudes. Pudiéramos pensar en 1,000 personas, y realmente no es nada, porque se acuerdan cuando se hablan de grandes multitudes en la alimentación, eran, ¿qué? 5,000 y 10,000 y 14,000. Vamos a suponer que eran 1,000 personas. Y vamos a suponernos que eran, ¿qué? ¿Unos 200 niños? No, 100 niños. Vamos a poner unos 100 niños. Nuestro Señor puso su mano sobre cada uno de ellos. Y oró personalmente para bendecirlos, a cada uno de ellos. Ningún bebé, ninguna niña, ningún niño se fue sin ser bendecida por el Señor. Y esa bendición fue real. No fue algo supersticioso o mágico, por supuesto. No fue algo en vano. ¿Qué pediría nuestro Señor Jesucristo en su oración por esos niños? Con respeto lo digo, en esa nuestra imaginación, por supuesto. ¿Diría acaso, Padre, bendice a este niño, dale mucho dinero cuando sea grande, dale mucha fama, dale muchos juguetes? ¿Ustedes se imaginan que nuestro Señor Jesucristo oró eso? Yo creo que no. Oh, Padre, bendice a esta niña, que crezca y sea muy bella y que gane el concurso de Miss Universo. ¿Ustedes creen que el Señor oró eso? Yo creo que no. Oh, Padre, bendice a este bebé, que crezca para que sea un gran jugador de béisbol. ¿Ustedes creen que nuestro Señor Jesucristo oró eso? Ah, por supuesto que no. Por supuesto que no. Yo me lo imagino orando, Padre, bendice a este niño, que te conozca a su temprana edad y tenga siempre seguridad de salvación. Padre, bendice a esta niña que entiende el Evangelio y nunca se aparte de tus caminos. Padre, bendice a este bebé que crezca a ser un gran misionero en África. Padre, bendice a este niño que sea un empleado fiel para tu gloria. Padre, bendice a esta niña que sea como una de las madres de Israel, que sea como Ruth, que sea como Abigail. Padre, y me lo imagino con lágrimas al ver el futuro de ese bebé. Que este bebé crezca y que su fe no falle a la hora del martirio. Yo me lo imagino orando oraciones y peticiones y ruegos de bendición eterna. Ahora, Juan 11:42 nos dice, búsquenlo, Juan capítulo 11 y versículo 42. Delante de la tumba de Lázaro, yo sabía que siempre me oyes. Yo sabía que siempre me oyes. Dios siempre escucha. Dios siempre responde las oraciones del Hijo. Aún de levantar a los muertos, Él responde a nuestro Señor Jesucristo. Si esto es cierto, y lo es, que Dios siempre escucha las oraciones de nuestro Señor Jesucristo, y tomando en cuenta que la palabra bendecir que usa Marcos es muy especial, de hecho es la única vez que se menciona en todo el Nuevo Testamento, significa que Él los bendijo fervientemente, de corazón. Entonces podemos concluir que todos esos niños realmente fueron benditos. Todos esos bebés, todos esos niños fueron bendecidos. Dios obró en su vida. Cada bebé, cada niña, cada niño que fue llevado a él ese día y por los cuales él oró, de verdad crecieron con la bendición de Cristo y todo lo que él pidió se cumplió. Más fuerte. Hoy vamos a terminar la exposición con la aplicación de estos versículos. Entonces, estos versículos nos enseñan, número uno, que debemos presentar a nuestros niños a Cristo. Así como esos padres presentaron a sus bebés, a sus niños, a sus pequeñitos, nosotros también debemos de presentar a nuestros niños a Cristo. Ahora subrayen a Cristo. La gente no llevó a sus niños a San Mateo. La gente no llevó a sus hijos a San Pedro, a San Juan, o a Judas Tadeo. ¡No! Ellos llevaron a sus niños para que Cristo los bendijera. Lo que nuestros hijos necesitan es la bendición del Señor, la bendición de Cristo. Él es el único que los puede transformar. Él es el único que los puede regenerar. Él es el único que les puede ayudar en la vida. Él es el único que los puede bendecir de verdad. Lo que ellos necesitan, lo que nuestros hijos necesitan, es la bendición de Cristo. Porque es el único que puede proveer para sus necesidades. La mejor esposa, el mejor esposo, el mejor trabajo, el mejor ministerio para sus vidas. Solo Cristo se los puede dar. Pero usted pregunta, ¿pero cómo llevo a mi hijo a Cristo? Orando al Señor. Orando al Señor todos los días. ¿Notaron la historia de Job? Que Job todos los días intercedía por sus hijos y sacrificaba por ellos. Eso debe de ser nuestra actitud. Como padres en la mañana cuando nos despertamos, dar gracias a Dios por la salvación, por la fe que tenemos en Cristo. E inmediatamente pedir por nuestros hijos. Es lo más precioso que Dios nos ha dado en esta vida. Un pastor comentaba, no nos podemos llevar nada al cielo. De esta vida no nos podemos llevar los carros, la computadora, las casas, nada, nada, nada. Pero sí nos podemos llevar a nuestros hijos, lo más precioso que tenemos. Y lo que queremos es la bendición de Dios para sus vidas. Presentemos a nuestros hijos a Cristo. Segundo lugar, aprendemos de estos versículos que nunca debemos reprender a los que andan buscando a Cristo. Nunca debemos reprender de ninguna manera a los que andan buscando a Cristo. Escuché de un predicador, qué orgulloso se me hace, que no sé cómo llamarle, no debería de ser pastor. Tiene una regla él, cuando él predica en su congregación no debe de haber menores de 5 años. Pero ¿cómo? Si lo veo lo voy a ahorcar. ¿Cómo? Es que se atreve a tener esa regla. Y qué bueno que estéis ahí hasta aquí con nosotros. De ninguna manera, hermanos, podemos reprender y rechazar a ninguna persona, sea quien sea. Entre paréntesis, entra aquí una persona en shorts, oliendo a marihuana, sucio, y se sienta aquí, démosles lugar. Y demos gracias a Dios que viene a escuchar el Evangelio. No tenemos por qué rechazar a nadie, absolutamente a nadie. Cristo recibe a todos. Sean niños, sean grandes pecadores, sean personas con falta de inteligencia, sean terroristas, sean drogadictos, sean prostitutas, sea quien sea. Debemos siempre darles su lugar para que escuchen de Cristo y nunca desanimarlos de que están buscando al Salvador, menos a los niños. En tercer lugar, que debemos de hacer todo lo posible para que los niños vayan a Cristo. Debemos de hacer todo lo posible para que los niños vengan a Cristo. Ahora, Cristo no dice literalmente, dejad a los niños venir a mí. Pero la lección ahí es más espiritual. Dejad a los niños venir a mí. Niños, eso es lo que los salva. Eso es lo que produce la limpieza del corazón y que Dios limpie la maldad, las cosas malas que haces. Cristo te las puede limpiar si tú vas a Él. ¿Qué significa que tú vas a Cristo? Que tú crees en Él. Que tú crees que Él es el Hijo de Dios y que murió en la cruz por nuestros pecados. Eso es ir a Cristo. Y por eso en la Biblia se enfatiza mucho esto de ir a Cristo, nos invita a ir a Cristo una y otra vez. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Isaías nos dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comer. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. En el Nuevo Testamento, uno de mis versículos más preferidos, favoritos, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Venid a mí, el que a mí venga, una y otra vez, Cristo invita a que vayamos a Él. Debemos entonces hacer todo lo posible para que los niños vayan a Cristo. Es la única manera de que van a ser salvos. Y también estaba pensando, ¿por qué debemos procurar diligentemente hacer todo lo posible para que los niños vayan a Cristo? Por supuesto, por su alma, por su salvación, la eternidad. No sabemos cuándo van a morir ellos. Nuestros niños no están exentos de la muerte, de accidentes, de tragedias. Pero también, por las estadísticas. Las estadísticas nos dicen que la mayoría de los cristianos se convierten en su niñez. Y qué bueno que tocó a Alberto y a Nachito darnos su testimonio de salvación. La mayoría de los cristianos se convierten en su niñez. Al llegar a la juventud es más difícil para una persona convertirse. Al llegar a ser adultos y ancianos es mucho más difícil. Ya cuando están esos de su religión de hueso colorado, ¿verdad? Es mucho más difícil. Por la gracia de Dios sí los convierte y los transforma. Pero es mucho más fácil. Y por así decirlo, al salvarse un niño, salvamos un alma, toda un alma y toda una vida, por toda la eternidad, y puede servir a Dios desde que son pequeños. Esa es una gran bendición. Entonces, ora por los niños, habla con los niños de Cristo, léeles la Biblia, léeles el Evangelio. Dios va a bendecir tus esfuerzos. Y recuerda siempre, si salvas a tu niño, si salvas a un hijo, salvas toda su vida para el Señor. Y ciertamente los niños pueden ser salvos. Ahora usted me pregunta, ¿a qué edad? Pero yo sé de uno que fue salvo en el vientre de su madre. Lleno del Espíritu Santo. Salvo por la gracia de Dios desde el vientre de su madre. Entonces no puede poner límites a la gracia y al poder de Dios. Cuarto lugar, otra lección. Que nunca debemos impedir que un niño vaya a Cristo. Nunca debemos impedir que un niño vaya a Cristo. No olvidemos la advertencia de nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 18, el versículo 6, Él nos advierte, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Un hermano me estaba contando de un fulano, para no decir otra palabra más fea, un fulano que manda a sus niños a recoger el dinero de la droga que vende entre unos albañiles. Qué feo es esto, qué terrible, qué perversión. Qué mal le iba a ir a ese padre en el infierno. A lo mejor tú no haces tales cosas, tales perversiones. Y de hecho, tus niños están aquí porque tú los traes. Y qué bueno. Pero ten cuidado, porque hay otras cosas por las cuales tú les puedes impedir que ellos vayan a Cristo. Y ellos van a notar, si ellos notan que tú no vienes a la iglesia, que tú no lees la Biblia, que tú no oras, ellos lo van a recordar después. Y cuando crezcan, ¿saben qué? Ellos no van a leer la Biblia, ellos no van a venir a la iglesia. Si ellos ven que en la iglesia eres uno, en la iglesia eres una santa y cantas muy bonito y saludos y dices que Dios te bendiga, pero en tu casa eres otra, ellos lo van a notar. Ellos van a recordar. Si tú ves una película R, ellos lo saben, lo van a notar. Si tú escuchas rock y esa música, ellos lo van a notar. Si tú le dices a la esposa, ellos lo van a notar. Si tú te pasas los saltos, ellos lo van a notar. Aún si te pasas en amarillo, también lo notan, ¿verdad? Ellos saben eso, lo notan y lo van a recordar. tu hipocresía, que no es otra cosa. Tu hipocresía les puede impedir seguir en el camino a Cristo. Mucho cuidado. En último lugar, en quinto lugar, nunca debemos olvidar el gran amor de Cristo por los niños. Nunca debemos olvidar el gran amor de Cristo por los niños. Es por eso que Él va a Judea. Es el principio del capítulo, ese es el contexto, el marco histórico. Él va a Judea, Él va a Jerusalén para morir por nosotros, por nuestros niños. Ahora, claro, oremos por ellos, ayunemos por ellos, esforcémonos, disciplinémonos, enseñémonos, traigamos a la iglesia, leámosles el Evangelio. Pero siempre, siempre confiando que Él cumplirá las promesas de su pacto, que realmente Él murió en la cruz por nuestras familias, que la promesa del Evangelio es para nosotros y para nuestros hijos. Y en esa confianza, evangelicemos a nuestros niños, evangelicemos a los niños de la calle, hablemos de Cristo, aún con los más pequeños. Y cuando Cristo vino, vino a salvar a los que se habían perdido, aún a las ovejas más pequeñas de su redil. ¿Se imaginan ya grandes a esos bebés, a esos pequeñitos que el Señor bendijo en sus brazos y los puso sus manos sobre ellos? ¿Se los imaginan ya grandes a través de la historia? A lo mejor uno se enfermó y se enfermó muy, muy gravemente. Podemos imaginar a algún padre hablándole a él y consolándolo. Cuando tú eras un bebé, yo te llevé a Cristo. Y Él oró por ti. Y Él te bendijo. Estoy seguro que nada malo te va a suceder. Podemos imaginar a otro padre escuchando junto a su esposa a un hijo que se convirtió en un fiel predicador de la palabra. En ese tiempo, cuando ser predicador y ser pastor significaba que si las autoridades te encontraban, te mandaban al Coliseo de Roma. ¿Y saben qué hacían en el Coliseo de Roma? Los pastores, los predicadores, las mujeres que confiaban y creían y que leían la palabra de Dios, echaban a los leones y a los tigres para ser devorados así. Nos podemos imaginar a esa madre muy preocupada. Pero, ¿y si encuentran a nuestro hijo y saben que él es un predicador? Pero el padre, contestándole y diciéndole, ¿te acuerdas cuando era bebé? ¿Te acuerdas cuando lo llevamos a Cristo? Y Él oró por él. Tenlo de seguro que Él lo va a proteger. Nada malo le va a suceder. Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, lo bendijo de verdad. Podríamos imaginar a una madre muy orgullosa de su hija, al verla fiel, trabajando y sirviendo al Señor y pensando, me acuerdo cuando la llevé a Cristo para que la bendijera. Él lo hizo de verdad, cumplió su palabra. Él merece toda la gloria. Oremos.